José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Comenzamos otra semana en El Espejo, la última del mes de junio, para contarles cada día la vida y testimonio de la Iglesia. En nuestra línea editorial estamos recordando que se cumplen ahora 10 años de la exhortación Ecclesia in Europa, firmada por Juan Pablo II tras el sínodo sobre nuestro continente. La Europa del euro estaba en aquel entonces a punto de superar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial. La amenaza soviética era ya solo un lejano recuerdo y 8 países del este se disponían a ingresar en la Unión. Sin embargo, los obispos advertían ya acerca de preocupantes síntomas de agotamiento vital del proyecto europeo, consecuencia de haber dado la espalda a las raíces cristianas en las que se inspiraron Schumann, Adenauer o de Gasperi. Los episcopados de la Comunidad Europea conmemoran este aniversario con una Semana de la Esperanza, que seguirá la propuesta de Juan Pablo II, muy consciente de que los discursos no devolverán a Europa la alegría de vivir, sino los santos. Por eso toda la semana va a girar en torno a testimonios de santidad, algunos muy recientes, como el del recién beatificado Don Pino, sacerdote mártir que se enfrentó a la mafia, o el beato alemán Karl Leisner, ordenado clandestinamente en un campo de concentración nazi por un obispo francés, en una especie de anticipo de la reconciliación franco-alemana. Ese será el tono de la propuesta. Se recuerda, sí, que las raíces cristianas de Europa se plasman en un impresionante legado cultural, pero antes que eso, y más importante que eso, en vidas llenas de sentido, con un gran potencial para construir el futuro. Como siempre, arrancamos El Espejo con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana. Y para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos con una noticia. Dice que el Papa Francisco ha nombrado prefecto apostólico para el Sáhara Occidental, un territorio de mucha resonancia para nuestra memoria como españoles, al padre Mario León Dorado, que actualmente es el administrador apostólico de esta región.
En la actualidad hablaremos de la última pastoral del arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que afirma que no superaremos esta crisis si no dejamos hueco a la compasión de Dios, a su amor misericordioso y a su perdón.
Y el rector mayor de los Salesianos ha dado a conocer esta mañana las nuevas provincias de la congregación en España.
Esta nueva configuración empezará a ser operativa en mayo de 2014 y constará de 2 provincias, una con la sede central en Madrid y otra con sede central en Sevilla. Hablaremos también de la exposición que las cofradías malagueñas han organizado en el contexto del Año de la Fe y también de Digital Reasons, una nueva editorial que pretende aportar un enfoque basado en la antropología cristiana sobre temas de actualidad.
Pues muchas gracias, Amparo. Ampliaremos toda esta información en el tramo final de nuestro programa y les invitamos ya a que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es, a que nos sigan también en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, o en nuestro Twitter, @religion_cope, que se encarga de cuidar nuestra compañera Margarita García. Hoy en la segunda parte del programa les vamos a hablar y a presentar la Fundación Oasis, una importante iniciativa para sostener a los cristianos del Medio Oriente y para establecer un verdadero diálogo con el Islam sobre la base de la libertad religiosa. Oasis acaba de cumplir 10 años. Pero antes de eso, les ofrecemos, como todos los lunes, la firma de Miguel de Santiago, que hoy nos presenta un libro para hacer memoria de nuestros mártires más recientes. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues nos traes un libro colectivo titulado El siglo de los mártires. Lo ha editado la Oficina para las Causas de los Santos de nuestra conferencia episcopal.
Sí, se trata de un libro colectivo porque recoge las actas de unas jornadas organizadas por la mencionada Oficina para las Causas de los Santos, al frente de la cual está la Teresiana Encarnación González Rodríguez. Como en todo congreso, hay comunicaciones, talleres y mesas redondas que abordan temas menores o más prácticos que también se recogen aquí en su integridad. Pero las páginas más consistentes están en los estudios o ponencias de especialistas en historia como Adriano Rocucci, José Andrés Gallego, Cristóbal Robles, Fidel González y Milagrosa Romero Samper, que hacen una aproximación al contexto histórico de los años 30 del siglo XX en España.
O sea, que se centran en la investigación histórica de un tiempo y de un país, podríamos decir, que dejó páginas gloriosas para nuestra Iglesia.
Esclarecer el significado de los mártires de la persecución religiosa en un momento determinado de la historia de España, teniendo en cuenta el contexto europeo dominado por el nazismo y el comunismo, ideologías totalitarias ambas y declaradamente hostiles a la religión cristiana, que pretendían instalar un neopaganismo nacionalsocialista como religión del Estado, y cuáles son las raíces de esas persecuciones que manifiestan la clara voluntad de eliminar la vida política y social, cualquier manifestación de la fe religiosa. Desde hace unos años, y en el contexto de las causas de beatificación de los mártires de los años 30 del siglo pasado, se han estudiado con rigor aquellas páginas de gloria martirial de miles y miles de católicos que dieron su vida por no renegar de su fe, y lo hicieron perdonando a sus asesinos, imitando a Jesús en el Calvario. Hoy, salvo unos pocos historiadores anclados en los tópicos del sectarismo, alguno incluso con siglas de una orden religiosa en su apellido, pues es de dominio común que las víctimas, los mártires, lo fueron por ser católicos, por ser curas, por pertenecer a una congregación religiosa o a la Acción Católica o a otras organizaciones, y por ser identificados como tales, como católicos.
¿Y qué tesis defienden a la hora de llevar las causas de beatificación de los mártires de la Iglesia española?
Bueno, ya el Papa Pío XI en 1933 denunció la falta de libertad de la Iglesia durante la Segunda República Española. Tras una legislación antirreligiosa y sectaria, vino la persecución política y la represión. Y para matar a personas indefensas y llevar a cabo actos sacrílegos, el martirio de las cosas, del que habla Antonio Montero en su famosa obra escrita hace ya más de 50 años, solamente se necesitaba impunidad. Y esa, la impunidad, estaba garantizada por el gobierno. Lo que en este libro sobre el siglo de los mártires se proclama y defiende es que las causas martiriales se hacen con rigor histórico. El historiador debe hacer una buena contextualización, un análisis y un estudio documental de las fuentes y de las raíces sociales, políticas e ideológicas de aquella tragedia de los años 30 del siglo pasado, y debe alejarse del sentimentalismo y de la apasionada apologética de afirmaciones tremendistas. Y si bien tiene que rehuir de hacer una contramemoria histórica, no debe entrar en el juego de diluir y desvirtuar el fenómeno del martirio, equiparándolo a las muertes de otras personas por haber defendido una causa sociopolítica que consideraron legítima.
Pues un tema de máxima actualidad precisamente en el contexto de la próxima beatificación de alrededor de 500 mártires de esta persecución religiosa de los años 30, el siglo de los mártires, que hoy nos ha traído Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nueva subasta eléctrica. ¿Qué, cómo te afecta? Te lo explico hoy lunes en la tarde, pero ya te adelanto que nos pueden subir la luz. Y comprobamos por qué es bueno para su desarrollo que nuestros hijos aprendan idiomas.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¡Llegan las vacaciones!
¡Vamos a jugar!
Y los juguetes que más nos gustan
están en el Corte Inglés.
Hasta el 30 de junio tienes un 20% de regalo en todos los juguetes del catálogo de juguetes de este verano, que podrás utilizar para tus próximas compras de juguetes hasta el 31 de julio.
100% diversión, mamá, con un 20% de regalo en el Corte Inglés.
En el Máster de COPE te preparas para informar, para entretener, para hacer radio en directo. Y después lo haces aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
¿Cuántas veces has oído esto?
Estate tranquilo, busca las cosas de verdad.
Y no has hecho caso. Es hora de hacerlo. Si te quieren, te recomendarán Galicia. Galicia, el buen camino. Galicia.es.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos más tiempo fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Securitas Direct cuida de tu casa cuando tú no estás. Por tan solo 99 euros y una cuota de servicio muy asequible, tendrás tu alarma instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama al 902 15 15 15 y vete tranquilo de vacaciones. 902 15 15 15.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Fernando de Haro, compañero y periodista de esta cadena COPE y autor muy reciente del libro Cristianos y Leones, sobre la persecución que sufren los cristianos en diversos lugares del mundo. Él acaba de asistir a los trabajos del Comité Científico de la Fundación Oasis, que es una importante iniciativa para sostener a los cristianos del Medio Oriente y establecer un verdadero diálogo con el Islam. Pues antes de conversar con él, nuestra compañera Margarita García nos va a introducir en este tema que les presentamos hoy.
Juan Pablo II dijo en su día que el encuentro entre cristianos y musulmanes es posible porque tenemos muchas cosas en común, como creyentes y como hombres. Es más necesario que nunca, afirmó en Casablanca en 1985. Y casi 10 años después, en 2004, nace en Venecia la Fundación Oasis, de la mano del cardenal Ángelo Scola. La misión de Oasis es crear espacios de diálogo entre cristianos y musulmanes a través de encuentros, de su página web www.oasiscenter.eu, a través de libros, de publicaciones, de un boletín quincenal que se recibe por correo electrónico o a través de la revista semestral que se llama también Oasis. Un diálogo necesario porque la experiencia religiosa se vive y se expresa no solo culturalmente, también en lo político, en lo económico y en lo social. Y así lo afirma esta fundación que lleva a cabo su proyecto gracias a la red de personas que colaboran a nivel internacional, como nuestro invitado de hoy. Periodista, director de la mañana de fin de semana de COPE, también licenciado en Derecho y escritor. Hablamos con Fernando de Haro sobre los trabajos de la Fundación Internacional Oasis.
Pues ya nos escucha Fernando de Haro. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis.
10 años se cumplen de Oasis y la pregunta es ¿por qué se fundó y qué balance podemos hacer de esta primera década?
La Fundación Oasis fue una iniciativa del cardenal Scola, que entonces era patriarca de Venecia, ahora es arzobispo de Milán. Y la creación de esta obra tenía como objetivo saber ayudarse cristianos y musulmanes a enfrentar las circunstancias históricas que se viven en Europa, en Oriente Próximo, en Oriente hasta casi los confines de China. La hipótesis fundamental es que estamos viviendo un proceso intenso de mestizaje de civilizaciones y que ese proceso no tiene por qué ser negativo. Fíjate, José Luis, que se han cumplido 10 años de la Fundación Oasis, que ha sido un tiempo en el que se ha hablado mucho del choque de civilizaciones. Sin embargo, la Fundación Oasis, liderada por el cardenal Scola, ha tenido una hipótesis positiva ante este proceso histórico. Es decir, el cardenal Scola siempre explica que si nosotros creemos que la providencia guía la historia, esa no puede ser solo una consideración de carácter espiritual o una última referencia, sino que puede convertirse en una hipótesis para valorar la historia. La historia está en un proceso de mestizaje de civilizaciones como nunca se había producido, quizá a lo largo de los últimos siglos. La globalización ha producido esa situación y esa es una ocasión formidable para verificar que la fe es útil, que cristianos y musulmanes ante ese proceso pueden aportar algo positivo, teniendo la fe no como una última referencia espiritual, sino como una referencia que puede servir para juzgar, valorar y acoger lo que está sucediendo en la historia.
Tú acabas de participar como invitado en los trabajos de ese comité científico de la Fundación Oasis la semana pasada, y si yo no estoy mal informado por lo que veo y por lo que leo, no se trata solamente de un diálogo de élites o de un ecumenismo de fachada, este buenismo que está tan de moda, sino que se han tejido lazos consistentes de auténtica amistad y de auténtica colaboración en estos años.
Bueno, José Luis, tú siempre estás bien informado. O sea que sí, en efecto, es decir, en esos 10 años se ha ido formando un tejido de relaciones de gente que está con las manos muy metidas en la masa, por utilizar una expresión coloquial. Hemos tenido ocasión de escuchar a gente que participa en centros de atención social, por ejemplo, en Nigeria, un país donde hay un islamismo radical que se ha convertido en terrorismo. Ocasión de participar, por ejemplo, de escuchar a gente que estaba siguiendo muy de cerca lo que estaba pasando esos días en Turquía, en concreto en las revueltas, o lo que estaba pasando en el Líbano, donde estaba llegando una masa humana que huye de la violencia de la guerra civil que se vive en Siria. Gente con las manos en la masa y gente, como decía, que frente a la ideologización que quiere quitar de la vida pública la fe, sea cristiana o musulmana, toma como punto de partida la propia fe para afrontar esas circunstancias. Además, la reunión se producía cuando han transcurrido casi dos años de las llamadas primaveras árabes, con lo cual bulle la historia y esta gente que participa allí, que, como digo, se ha creado una red realmente llamativa, porque se ha creado una red de gente que está viviendo todos esos procesos históricos en primera persona, te llama también la atención cómo, frente a la ideología secularista, los allí participantes utilizan la fe como herramienta para comprender y para juzgar y para valorar y para ayudar a la gente siguiendo lo que está sucediendo.
Mencionabas hace un momento los dos años que se han cumplido de la llamada primavera árabe, y la verdad es que con un Islam que vemos en una situación tan convulsa en algunos lugares, en abierta guerra civil, por ejemplo entre chiíes y suníes, con una situación de efervescencia, con un crecimiento, diríamos, de un fanatismo, de un extremismo que utiliza la religión para justificar la violencia, ante esto, ¿se puede realmente dialogar con el Islam más allá de las frases bonitas?
Bueno, se trata, en el Comité de Oasis no se hace un diálogo genérico sobre religiones, más bien se trata de que cada uno, partiendo de su experiencia religiosa, juzgue lo que está sucediendo en ese momento. Vamos a ver, son dos años muy intensos en los que una clase media del mundo islámico ha querido, de países de mayoría musulmana, ha aspirado a la democracia. Parece que, de momento, algunas de esas aspiraciones se han frustrado en cierto modo porque, por ejemplo, en Egipto tenemos un régimen islamista como el de los hermanos musulmanes. Lo que los participantes decían era, primero, que pensar en una democratización de esos países siguiendo parámetros laicistas occidentales no es conveniente, que esos pueblos son tienen una mayoría sinceramente islámica y que es lógico pensar en una democracia que tenga el factor religioso como un elemento importante. Ahora, eso no quiere decir islamización, porque subrayaban también los participantes que el islamismo político no es fiel a las raíces y a la tradición auténticamente religiosa, sino que utiliza de una forma ideológica el Islam para fines políticos. También los participantes subrayaban que no se puede imponer desde Europa una solución neutralista que no tenga en cuenta la experiencia religiosa de esos pueblos. Como ves, es un enfoque muy interesante porque supera ciertos parámetros de comprensión que a veces tenemos desde una Europa que pretende un neutralismo en la vida democrática que no es posible.
Una última pregunta, en este caso enfocada y centrada en la situación de nuestros hermanos, los cristianos, en todos estos países del Medio Oriente, de mayoría musulmana, también de África, de la zona norte de África, que la verdad es que produce mucha preocupación las noticias que llegan. ¿Qué futuro les espera después de haber visto allí, pues, a muchos de sus obispos, de sus jefes, de aquellas comunidades? ¿Cómo podemos también ayudarles desde nuestra Europa y desde nuestras iglesias de vieja cristiandad?
Bueno, pues es una gran cuestión esta, porque es una minoría cada vez más pequeña en Oriente Próximo, en el norte de África, pero es una minoría decisiva. Alguno de los participantes me contaba cómo él estaba, en concreto un egipcio, cómo él estaba convencido de que en gran parte lo que ha sucedido en Egipto, la primavera, las manifestaciones, la petición de una apertura, la caída de Mubarak, tenía mucho que ver con una minoría copta y con una minoría dentro del mundo copto que tiene que ver con la fe católica. Dicho esto, estas minorías que son fundamentales para la vida de esos países para compensar, para equilibrar las tendencias del islamismo, esa minoría está pasando por unas circunstancias muy difíciles. Y desde una Europa que a veces es demasiado abstracta, no se tiene en cuenta que no se pueden hacer estrategias de política internacional sin tutelar la vida de esas minorías. Por ejemplo, Siria. No se puede hacer, ahora que se está discutiendo que lleguen armas para la oposición que lucha contra Assad, no se puede tomar una decisión sin tener en cuenta que esa decisión puede significar la destrucción de una minoría decisiva como es la minoría cristiano-siria que vive en ese país, sin que los cristianos sirios estén tutelados y tengan libertad, el país no tiene futuro. Lo mismo se puede decir del Líbano, lo mismo se puede decir de Egipto. Son decisivos y Europa tiene que mirar de nuevo hacia esas minorías que hacen tanto por una ciudadanía plural. No podemos vivir en la abstracción de un cristianismo que no tenga en cuenta la circunstancia histórica por la que atraviesan esas comunidades tan decisivas para el futuro de la región.
Pues agradecemos a Fernando de Haro que nos haya narrado su propia experiencia directa y reciente de este trabajo de la Fundación Oasis, que ha cumplido 10 años y por lo que se ve y por los desafíos que tenemos presente, pues ojalá podríamos decir que cumpla muchos más por la cuenta que nos tiene. Fernando, muchas gracias y un abrazo.
Gracias a ti, José Luis.
Llega el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias en las que venimos trabajando esta mañana. De nuevo está por aquí ya Amparo Latre. Hola, Amparo.
Buenas tardes.
El Papa Francisco ha nombrado hoy prefecto apostólico para el territorio del Sáhara Occidental al padre Mario León Dorado de los Oblatos, actualmente administrador apostólico de esta zona.
El Papa Francisco ha tenido esta mañana varias audiencias. Se ha reunido con la delegación del Comité Judío Internacional para las Relaciones Interreligiosas. Paloma García Vejero, cuéntanos.
Bueno, ha sido un encuentro, digamos que por primera vez oficial, como el mismo Papa ha dicho, durante los primeros meses de su ministerio se ha encontrado con ilustres personalidades del mundo judío, pero hoy ha sido la primera ocasión de conversar con un grupo oficial de representantes de la comunidad judía internacional, a los que ha saludado así, queridos hermanos mayores, Shalom. Después ha citado el encuentro que están preparando ya para octubre en Madrid, les ha dado las gracias por su trabajo y ha recordado por nuestras raíces comunes, un cristiano no puede ser antisemita. Ha citado el Concilio Vaticano II, ha citado la enorme labor que han hecho sus predecesores en este impulso mediante gestos significativos y también mediante documentos en la comunión entre el mundo judío y el mundo cristiano, y ha señalado, se trata de un camino que debemos sinceramente agradecer al Señor, en el que debemos seguir trabajando porque la humanidad tiene necesidad de nuestro testimonio común en favor del respeto de la dignidad del hombre y de la mujer.
El primer ministro de Malta y el líder indígena Qom Paloma también han mantenido un encuentro con el Papa.
Sí, el primer ministro de la República de Malta ha estado con él unos 15 minutos y han hablado de la situación, de la importancia del cristianismo que ha dejado en la historia, en la cultura del pueblo maltés. Con el líder de la comunidad Qom, que son los indígenas argentinos, ha estado también el premio Nobel Pérez Esquivel y han hablado sobre todo de las dificultades que sufren los pueblos indígenas de Argentina y de América Latina, así como la preocupación por la protección del territorio y la cultura.
Gracias, Paloma. Pues vamos ahora a otras cosas que tienen lugar en nuestro territorio. El arzobispo de Valencia ha escrito una carta pastoral con el título La compasión, la misericordia y el perdón hacen todo nuevo.
En ella, Monseñor Carlos Osoro afirma que los hombres no son transformados por real decreto, sino cuando dejan que Dios se acerque a sus vidas. Por eso, cuando se retira la fe al pueblo, estamos realizando el expolio más grande al ser humano. Luis Agudo, desde COPE Valencia, nos cuenta qué más dice esta carta pastoral.
No podremos superar la crisis que hoy padecemos en España y en Europa mientras no dejemos hueco a la compasión de Dios, su amor misericordioso y su perdón. Así lo afirma el arzobispo de Valencia en su carta pastoral de esta semana, en la que asegura, rotundo, que los hombres no son transformados por real decreto, sino cuando dejan que Dios se acerque a sus vidas. Por eso, el mayor expolio que se puede perpetrar al ser humano es retirar la fe al pueblo. En su carta deja constancia de que a nadie nos gusta cómo se está desarrollando esta historia que estamos haciendo juntos. llega la hora de tomar una decisión, de aportar la novedad de que sea Jesucristo quien nos cambie el corazón. Ya de paso rechaza don Carlos Osoro la pretensión de convertir la fe en algo propio de minorías cualificadas, mientras el pueblo creyente y sencillo queda marginado. No podemos hacer en la vida de la Iglesia, concluye, esta división entre cristianos de inteligencia y cristianos de segunda clase.
Y esta mañana hemos conocido la nueva división geográfica que los salesianos tendrán en nuestro país, que pasa de 6 a 2 provincias.
El rector mayor de los salesianos, Pascual Chávez Villanueva, ha comunicado esta mañana la próxima configuración de las provincias salesianas en España, que a partir de mayo del 2014 serán 2. Por una parte, la Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid y que englobará la presencia salesiana del centro y noroeste de la península, y por otra parte, la Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla y de la que dependerán todas las comunidades del eje mediterráneo desde Andorra hasta Canarias.
Y vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos en nuestra web cope.es/religión. Hoy les preguntamos qué destacan 10 años después del Sínodo de Europa.
Y damos 3 respuestas. Por una parte, el cansancio y la crisis de fe de las sociedades europeas. En segundo lugar, el surgimiento de una nueva sensibilidad, como se ha visto en Francia en el debate sobre el matrimonio. Y por último, se necesita una nueva evangelización basada en el testimonio y el diálogo de la fe con la cultura.
Pues muchas gracias, Amparo. Así concluimos este primer día de la semana en El Espejo, en un programa que hemos hecho con nuestro compañero Jesús Hernández en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo de Bagalbache. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, con Ángel Espósito, que les trae todas las noticias de España y del mundo en la antena de COPE. No nos olviden, sigan ahí y hasta mañana.